desde Washington, conversando con la voz de América.
Saludos desde nuestro podcast, soy Héctor Contreras y sean bienvenidos a esta emisión en la que planteamos el análisis sociológico de las elecciones en Venezuela que hicieron historia por la gran cantidad de votantes, algo sin precedentes en la historia moderna del país. Los venezolanos asumieron el compromiso de buscar un cambio, los que están en el país querían ese cambio para quedarse y luchar por Venezuela y los que están afuera querían volver y unirse a los demás para reconstruir el país. Esa fue la base que utilizó la oposición y se quedaron en el camino. Pero como se explica todo esto desde la sociología y buscando respuestas, nuestra colega Scarlett Zelaya entrevistó a la experta en este campo, Mirla Pérez, subdirectora del Centro de Investigaciones Populares de Venezuela.
Mirla, cuéntenos un poco la participación ciudadana en estos comicios en Venezuela. ¿Sorprendió o se esperaba esta cantidad de personas?
Mira, aquí habría que decir lo siguiente, era esperable esta gran participación. Lo esperable no deja de quitarle la cualidad de sorprendente, ¿ok? Fue una participación masiva, fue una participación previsible en esos niveles porque ya habíamos tenido una experiencia previa el 22 de octubre del año 2023, cuando se celebraron las primarias. Esa sí sorprendió mucho más. A partir de esa experiencia, esperábamos que estas elecciones de ayer fueran de una muy alta participación, como efectivamente lo fue. Recuerda que el padrón electoral en Venezuela es de 21 millones de venezolanos, pero de esos 21 millones de venezolanos, tenemos 5 millones fuera, que conforman también el padrón. Estamos hablando realmente de 16 millones de personas que tenían la posibilidad de votar dentro de Venezuela, porque los que estaban fuera, en una proporción muy pequeña, estaban habilitados para hacerlo, por cualquier razón, entre ellas tener o no consulados en estos países, ¿no? Claro, la participación la tenemos que contar a partir de los 16 millones que estamos aquí dentro. Y bueno, tenemos los números que se están manejando, son cerca de 13 millones más o menos de personas participando. Eso es demasiado alto, muy alto. En una campaña sui generis, porque no fue una campaña con holgura ni con libertad, es una campaña que se hizo sin libertad. De hecho, la candidata electa en las primarias, que es María Corina Machado, no pudo presentarse porque fue inhabilitada. Ya por allí vamos viendo todos los cortes y la poca probabilidad de unas elecciones libres. Estábamos enfrentando una elección no libre, pero había mucha voluntad de cambio de parte de la comunidad. Hubo y seguirá marcando el proceso a partir de este momento. Una gran voluntad de cambio. No, la participación en ese sentido fue extraordinaria y bueno, sí rompió récord en intención o en votos hacia la oposición. Allí sí hubo un récord sin precedente en el país y bueno, de eso hay que tomar notas como parte de la historia de todo este proceso, ¿no? De cómo va cayendo todo este sistema de dominación.
La comunidad venezolana en el exterior no logró votar, pero sí también se observó una movilidad masiva de ellos en iglesias, en plazas, en embajadas. ¿Qué lectura se le da a esta participación de los venezolanos que, si bien no lograron votar, estuvieron activamente presentes en el proceso?
La participación del venezolano en el exterior fue extraordinaria. Aunque no podían participar electoralmente, su participación se hizo ver de distintas maneras. Hubo mucho apoyo de ellos hacia acá. Estaban muy pendientes, apoyaron a los familiares para la movilización, apoyaron también la logística que se estaba desarrollando acá adentro. La verdad es que era como un sueño, ¿no? Era el sueño de poder pensar nuevamente el reencuentro. Esto es importante tenerlo presente como parte de la historia de Venezuela. El venezolano no es un sujeto que tenga muy fácil la movilidad. O sea, el venezolano es muy territorial, es muy afectivo, es muy familiar. Y el venezolano en general no ha tenido una historia de migración. Nosotros hemos sido un país receptor de migración. De todos los países, aquí venían a Venezuela, de América del Sur venían a Venezuela, y aquí se hicieron colonias de migrantes y siempre encajaron. Siempre hubo la disposición a encontrarlos, a recibirlos. Pero el venezolano salir de Venezuela, eso sí nunca estuvo planteado. Eso es un fenómeno nuevo, eso es un fenómeno del siglo XXI. Ese es un fenómeno que se ha generado a partir de este sistema político. Y claro, estando fuera, cuando abres la posibilidad de la esperanza de que esto pueda cambiar, activas mecanismos en la gente porque quieren volver. O sea, el venezolano quiere volver y los que estamos aquí queremos recibirlo nuevamente, queremos reencontrarnos. Entonces, claro, en una oportunidad tan importante como la de ayer, una elección como esta, era la puerta, la llave que abría esa puerta para volver. Y eso despertó demasiado entusiasmo afuera y adentro. Eso es una cosa bellísima, ¿no? Que hay que tener en cuenta, y eso impulsa mucho, impulsa tanto como impulsa la libertad. Mira, la manifestación de ayer no es una manifestación porque tengamos hambre, que la hay, pero no es eso lo que impulsa la movilización de ayer. Lo que impulsa la movilización de ayer es el deseo de la libertad, es la posibilidad del reencuentro. Eso sí realmente va dando un motor enorme a toda acción que se pueda desarrollar.
Mirla, el Colegio Nacional Electoral emitió resultados a favor del oficialismo. ¿Qué impacto tiene esto en la ciudadanía que se movilizó precisamente ayer de manera masiva a la urna con esta esperanza que usted menciona de un cambio de gobierno?
Mira, los efectos han sido muy diversos. Primero, la toma por sorpresa porque la gente en una actitud ciudadana hemos tenido una campaña contracorriente, también tuvimos una elección contracorriente. La gente votó y volvió a los centros. Cuando volvieron a los centros, muchos de estos estaban impidiendo dar las actas, que eso es un derecho ciudadano contemplado en la ley electoral nuestra. O sea, tú entras, tú tienes el derecho como ciudadano a entrar al momento del escrutinio. Cuando se termina el proceso, que se va a hacer la transmisión, hay todo un protocolo de auditoría de algunas cajas que se seleccionan aleatoriamente, y tienes derecho como partido y como sociedad de tener lo que nosotros llamamos las actas que emite cada una de las máquinas. Eso es un derecho ciudadano contemplado en la ley electoral. Eso se intentó prohibir en muchos centros, en muchísimos centros. Y la gente se quedó y la gente exigió quedarse y que se les dieran esas actas. Lo lograron. Y no fue violentamente que lo lograron, porque el venezolano no es violento. Aquí quien ha sido violento es el Estado, no el venezolano, no el ciudadano. El ciudadano pidió quedarse, se les entregó finalmente las actas, esas actas se fueron reportando y bueno. Entonces, ¿qué es lo que te quiero decir? En cada centro electoral, las comunidades tienen conciencia que ganaron. O sea, en toda Venezuela se ganó, ganó la oposición. Y tiene conciencia de ello porque pudieron tener las actas en sus manos. Cuando el CNE, que es el Consejo Nacional Electoral, sale en la noche diciendo que ganaron ellos, evidentemente la gente ve que hay una disparidad. Ahí no hay correspondencia. La verdad es lo que la gente tiene en sus manos. El otro mintió. Eso va produciendo una serie de reacciones que hoy todavía no la podemos calibrar. Hoy lo que podemos decirte es que ayer en varios barrios petare hubo cacerolas, quemaron algunos focos de disturbio, muy puntuales, porque fue la primera reacción. Hoy estamos viendo que distintas comunidades, clase media, también populares, están sumándose a protestas pacíficas, espontáneas, nadie está convocando a nada en este momento. En este momento se está haciendo todo el registro de lo que ocurrió. Y bueno, vamos teniendo unas reacciones que en la medida que van a pasar las horas, vamos viendo cómo se va a ir materializando. Pero no hay conformidad. La gente se siente que está en medio de un fraude. La gente sabe que tuvo en sus manos las actas que dan vencedor a Edmundo González. Y bueno, ahorita lo que toca es esperar a ver cómo se va articulando las distintas reacciones en las comunidades. Hay mucha tristeza también. Hay mucha tristeza, pero una tristeza con rabia y una tristeza con la convicción que te robaron. Y bueno, eso no, digamos, aquí donde estoy en Petare, se escuchan las cacerolas en todas estas zonas alrededor. Eso será una de las primeras manifestaciones. Hay que estar pendiente de lo que pueda ocurrir en el día de hoy.
¿Podría también estos resultados de no cambiar provocar otra nueva ola migratoria de venezolanos en la región?
Sí, claro, por supuesto. Yo soy investigadora. Y en nuestro centro venimos haciendo varias investigaciones. Dirijo también el Observatorio Convivium. Y una de las observaciones que nosotros hemos venido registrando y documentando durante este año, a propósito de las elecciones, era la disposición del venezolano a migrar en caso de que se diera un revés en las elecciones, como efectivamente, momentáneamente, acaba de ocurrir con el robo de las elecciones de ayer. Y la gente tiene. Es que si no te, es que no te dejan otra alternativa. O sea, en la manifestación de ayer es la narrativa de que queremos quedarnos, porque el voto era me quiero quedar, apuesto por Venezuela. No importa que tengamos que pasar necesidades más de las que ya estamos pasando, pero tenemos fe en una reconstrucción del país. Y por eso apostó la gente, porque la gente no se quiere ir. Pero en caso de que ganara, que se impusiera el triunfo del otro lado, del lado del gobierno, lo que la gente tenía claro es que se iba a dar una ola migratoria grande nuevamente. Y tenemos una ola migratoria muy grande, pero vas dejando a la gente sin posibilidad de acción. Aquí estás, cada vez se escuchan más las cacerolas.
Se esperan mayores manifestaciones a lo largo de esta semana, de estos días, de la ciudadanía en general, aparte de los cacerolazos, que se organiza otro tipo de movilizaciones.
Seguramente, seguramente. Vamos a estar pendientes porque en la medida en que puedan darse los datos reales que se puedan ofrecer al país, que seguramente se irá a ofrecer, que se ofrezcan realmente lo que ocurrió, porque tienes que colocar las dos caras. Ellos están colocando la cara de la mentira y tumbaron la página del CNE. Ahorita no puedes acceder a la página web del CNE. Ellos han colocado, hicieron ponderación de la mentira y de este otro lado tienes la verdad. Y la verdad tienes que mostrarla sin miedo. O sea, sin miedo en el sentido que lo que tú estás diciendo allí, que las actas que vas a colocar son las actas que corresponden a la realidad. Y bueno, que la ciudadanía tiene derecho a saber que Edmundo ganó y que hay el soporte suficiente para demostrarlo.
Okay. Muchísimas gracias, Mirla Pérez, socióloga y subdirectora del Centro de Investigaciones Populares, por conversar con La Voz de América.
Un buen día y estén muy pendientes de nosotros, por favor.
Gracias a Scarlett por este diálogo que pone en contexto la respuesta de la sociedad venezolana a la convocatoria electoral que fue masiva y en este diálogo con Mirla Pérez, subdirectora del Centro de Investigaciones Populares de Venezuela, encontramos respuesta a muchas preguntas que surgieron después de este histórico hecho. Este fue nuestro episodio de hoy. Gracias por sintonizarnos y recuerden que nuestro podcast Conversando con la Voz de América tiene nuevos temas de lunes a viernes y están disponibles en nuestro canal de YouTube, en la plataforma de podcast de Apple y en nuestra página web vozdeamerica.com. No dejen de escucharnos.